no sé si se está escuchando este micrófono. Antes de dar comienzo al coloquio, dos anuncios. Recuerden que mañana Antonio y Débora van a unirse en de nuestros hermanos, ¿verdad? Ahora, si el hermano quiere hacer el dar respuesta a las preguntas desde aquí, de donde él quiera, pues puede hacerlo perfectamente. Lo que sí, les ruego que levanten la mano y les haremos llegar el micrófono para que todos puedan escuchar la pregunta que deseen formular y para que la misma también forme parte de la grabación, porque es importante, ¿verdad?, para que las personas que están oyendo escuchen lo que se pregunta. ¿De acuerdo? Que el Señor los bendiga. Vamos a aprovechar el tiempo. Perfecto, perfecto. Todos al mismo tiempo no, de uno en uno.
Bueno, voy a hacer una pregunta que me delata, pero la tengo que hacer. Entiendo que el rapto no es rapto. Los textos que hemos aprendido desde que yo conozco el Evangelio, desde que tenía 14 años, que nos han intentado convencer de la dispensación, de que el rapto es... de todos los versículos que dicen que nosotros no pasaremos por la ira venidera, porque el Señor en algunos versículos dice que seremos salvos de la ira venidera, y del capítulo 4 de Apocalipsis, donde dice: después de esto miré y he aquí, que simboliza el rapto de la iglesia. Según lo que acabo de oír, esto es un son textos forzados, ¿o no? Yo, que sepa que yo prefiero el rapto, porque a mí sufrir todo lo que se cuenta me parece muy duro.
Y mucha gente... Vamos a ver. Voy a poner un ejemplo y la contesto luego. No sé si estuvo el día que tratamos... el tema del Evangelio y la ley. Entonces, si ese día hubiese estado, probablemente el tema de las dispensaciones ya le hubiese creado cierto problema, porque una de las dispensaciones es la dispensación de la ley. De la dispensación de la ley, o sea, se traduce por dispensación el término que en el Nuevo Testamento en griego es el término economía. No existe el término dispensación en el Nuevo Testamento, existe el término economía, sobre todo en Efesios, que se traduce por dispensación, pero eso es una tergiversación porque se traduce por un supuesto periodo de tiempo cuando habla de los recursos económicos de Dios para llevar adelante su plan de salvación. Primero por ahí. Segundo, dispensación de la ley, por poner un ejemplo, dice: dura desde Moisés, y se cita la ley y los profetas hasta Juan, el Bautista. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado. Dice: bueno, pues la dispensación de la ley duró hasta Juan el Bautista. Y llega el Señor Jesucristo y dice en el Sermón del Monte: no he venido para abrogar la ley y los profetas, sino para cumplir. Y ni un tilde, ni una jota perecerá de la ley hasta que todo sea cumplido y hasta que yo vuelva. Por lo tanto, eso que de la dispensación de la ley, es decir, la ley, dice la Biblia, es el ayo, el maestro del niño, citamos Gálatas, es el ayo para llevarnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Sin ley no podemos predicar el Evangelio y decir a la gente que son pecadores, que tienen que arrepentirse. ¿De qué? Entonces, la dispensación de la ley, no se puede hablar de dispensación de la ley. Dios dio la ley y la ley de Dios sigue vigente, solo que el Evangelio nos pide más que los 10 mandamientos. Pero esos 10 mandamientos, por poner un ejemplo, de cómo esa dispensación no vale. La dispensación de la gracia dice: desde Juan el Bautista, desde Jesús de Nazaret, hasta que él vuelva, la dispensación de la gracia, salvos por gracia. Y todos los que fueron salvos antes de que Jesús de Nazaret naciese, ¿por qué fueron salvos? ¿Por las obras? Fueron salvos por la fe. Lo dice Hebreos 11. Desde Abel hasta nuestros días, la gracia de Dios funcionó siempre. Cuando Pedro, Pablo, Juan predican, después de que Jesús desaparece, y citan el Antiguo Testamento, dicen que todos eran salvos por la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios no es un periodo de tiempo que va desde aquí. La gracia de Dios es desde que Dios existe y creó al hombre. Y la gracia de Dios no caducó, ni va a caducar cuando el Señor venga. Y luego, después de esa segunda venida del Señor, entonces ya la dispensación de la gracia se acabó. Y los que sean salvos después de esa segunda venida, entonces, ¿por qué van a ser salvos? ¿Por presentar sacrificios en un templo que van a hacer los israelitas en el futuro? O sea, ¿volvemos para atrás otra vez? ¿Hacemos, invalidamos el sacrificio de Cristo? Bueno, el arrebatamiento que se dice, la palabra que se emplea en Tesalonicenses, yo no tengo ningún interés en... Es decir, vamos a ver, quiero que quede una cosa clara. Yo respeto profundamente a las personas, y siempre lo he hecho. Otra cosa es las doctrinas que los hombres levantamos y defendemos, es decir, por muy íntima que sea mi relación con una persona, por muy amigo mío que sea o amiga una mujer o un hombre que tiene responsabilidades de ministerio en la Iglesia de Dios. Por encima de esa amistad siempre está la revelación de Dios, no puede estar por debajo. Entonces, no quiere decir que hay ninguna animadversión contra alguien. Dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos o vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, para salir al encuentro del Señor. Cuando se sale al encuentro de alguien, es alguien que viene, no es alguien que se va. Y además, ¿cómo es que va a haber todas estas cosas tan espectaculares si nadie se va a enterar de ellas? El capítulo primero de Apocalipsis, que se utiliza el libro de Apocalipsis conjuntamente con el libro de Daniel para defender el dispensacionalismo, ¿qué dice el capítulo primero de Apocalipsis de cuando el Señor venga? ¿Hay alguna parte de la Biblia que diga que la segunda venida se va a hacer en dos plazos? ¿Que por una parte vendrá a buscar a la iglesia y luego se marchará y vendrán las bodas del Cordero, no sé cuántas cosas van a pasar por ahí? Hombre, de las historias de las mil y una noches, es que el libro de Apocalipsis es un libro muy serio, y es un libro que ha ocupado la mente de personajes muy serios, y nadie, y que han dedicado incluso toda su vida a ese libro. Por ejemplo, el Beato de Líbana, católico, y hace muchos siglos viajó mucho a Palestina y a Jerusalén, cuando no había los medios que hay hoy, intentó representar en cuadros, que yo tengo enteros porque me los regaló un creyente de Barcelona que era un artista y amigo del arte, que son una maravilla, todas las visiones del Apocalipsis. Dedicó su vida a estudiar el Apocalipsis y nunca encontró que el Señor venía en dos tiempos. Encontró que venía. Y entonces Apocalipsis 1 dice lo siguiente, y habla a las siete iglesias que están en Asia, pero que esto que dice yo creo que también es vinculante para nosotros. Dice lo siguiente: Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que está delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes. Ojo, porque esto es la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan. O sea, quien dice esto es Jesucristo, no lo dice Juan, con todo el valor que pudiese tener, admitiendo que lo que Juan dice, inspirado por Dios, hay que aceptarlo como palabra de Dios, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que los apóstoles, algunos escribieron cartas que no están en el Nuevo Testamento, y que se dice en el Nuevo Testamento que escribieron más de lo que tenemos ahí. ¿Y por qué eso no se incluyó en los 27 libros? Porque para discutir los 27 libros que al final quedaron, se pasó mucho tiempo, porque había muchos más libros que los 27. Había casi 200, y se fueron desechando, y algunos estaban escritos por el apóstol Pablo. Algunas de esas cartas que no tenemos de él y que él menciona, que ha escrito a determinado sitio y no tenemos esa carta. Por algo será. A lo mejor se equivocó la iglesia en ese momento, o a lo mejor acertó plenamente en no integrarla. No porque Pablo dijese barbaridades, sino porque si eso disentía de toda la revelación del Antiguo Testamento y de todo lo que había del Nuevo, pues había que apartarla. Dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá. Bueno, esto es lo que nos dice la Biblia. Ahora, lo que nos dicen otros es que no, que no lo va a ver todo ojo, que todo ojo le verá cuando venga a juzgar al mundo. O sea, es decir, cuando venga a dar caña, como dice la gente, ¿no? Entonces, claro, a mí me gustaría que hubiese arrebato en el sentido de que, hombre, todo el mundo huye de la quema, ¿eh? Y es que va a haber mucha quema. Es que el gobierno que Cristo va a imponer a nivel mundial, lo va a imponer quieran los hombres o no quieran. Y la Biblia habla de un gobierno muy fuerte que funcionará como barra de hierro. Porque los hombres no estamos por los contenidos del reino de Dios, ni los creyentes, los obedecemos. ¿Practicamos en nuestra vida lo que tendrían que ser nuestros contenidos? No. Pues los que no creen, menos. En este sentido, dice, todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Le verá todo ojo cuando venga, o solo le verán unos pocos? A pesar de las trompetas y de todo lo que se va a armar en el mundo, ¿no? Bueno, el arrebatamiento de que hemos leído en 1 Tesalonicenses 4, dice, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, para recibir, para salir al encuentro del Señor. Pues esta palabra arrebatamiento solo se encuentra aquí, que arrebatamiento no es igual que rapto, Una cosa es que a uno le arrebate y otra cosa es que a uno le rapte, no es igual. Pero es que el arrebatamiento nos explica el Nuevo Testamento que es una actitud mental y de la conciencia de las personas. Y esto le ocurrió al apóstol Pablo. Y como tenemos la explicación de qué significa el arrebatamiento en la segunda carta a los Corintios, yo creo que tenemos que quedarnos con esa explicación que Pablo nos da, que es el que utiliza en Primera Tesalonicenses la palabra arrebatamiento, ¿no? ¿Qué significa para él? Dice, Primera, segunda de Corintios 12. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Qué nos imaginamos? A Pablo, como los que hablan de los ovnis y los extraterrestres, que vino una nave, subieron en la nave, los llevaron a un mundo que no sé qué, y luego después los volvieron a dejar en la parte de la tierra donde les pare... No está diciendo el apóstol Pablo, está hablando de un estado de conciencia. Dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Hay personas, y hay... ocurre todos los días, que tienen experiencias fuera de su cuerpo. Están en muerte aparente y pueden verse fuera del cuerpo y ver el cuerpo y ver lo que pasa. Y luego después, cuando vuelven otra vez a encajar, como ellos dicen, en ese cuerpo, contarle a los médicos lo que pasó, que se quedan pues estupefactos, ¿no? Y bueno, si tú estabas muerto, ¿cómo puedes saber lo que pasó? Dice, no, no, yo estaba en muerte clínica, según dicen ustedes, pero yo no estaba muerto. ¿Eh? Y yo puedo contar lo que pasó. Yo he tenido casos de esos, presentados en sesiones clínicas para todos los médicos de todas las especialidades que no creen en la capacidad de la mente, ¿no? Conozco a un hombre en Cristo. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no les sé Dios, que fue arrebatado, segunda vez, al paraíso donde halló palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo nada me gloriaré sino mis debilidades. O sea, que él vive una experiencia de conciencia y una experiencia de la parte no material de su persona, y esa es, esa experiencia que vive, eso es el arrebatamiento. Bueno, cuando hablamos de que los que viven, cuando el Señor vuelva, los que vivan seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice Primera de Corintios en el capítulo 15, al final, seremos transformados, que no todos moriremos, que los que vivan en ese momento serán transformados, y que los que murieron antes en Cristo serán resucitados. No se está hablando de una experiencia del espíritu fuera del cuerpo, sino todo lo contrario, de un cuerpo glorificado, o como decíamos ayer, es decir, de un cuerpo que no solamente el espíritu en esa persona ya mora en la esfera de nuestra intimidad como mora ahora, sino un cuerpo, digamos, redimido por el espíritu, un cuerpo que no puede morir, pero al fin y al cabo un cuerpo, ¿eh? El cuerpo del Señor Jesucristo resucitado se podía ver, se podía tocar, se podía palpar, era un cuerpo de gloria, pero era un cuerpo, ¿no? Hay un cuerpo psíquico, dice Pablo en 1 Corintios 15, gobernado por el alma, que es mortal. El alma es la infraestructura de la vida biológica que tenemos, sin alma nos morimos. Y hay un cuerpo espiritual, que es un cuerpo, digamos, neumatizado por el Espíritu de Dios. Neuma espíritu. Bueno, pero un cuerpo. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice que el arrebatamiento es una situación de la mente, de la esfera de la intimidad de una persona. Explica las palabras que él utiliza. No es que se nos rapta de aquí, eso no lo dice la Biblia de ninguna manera. Sino que salimos al encuentro del Señor que viene y naturalmente volvemos con él porque le encontramos, como dice, en las nubes. Y viene, pero no viene solo. Hay otras partes de la Escritura que dice que viene acompañado de más elementos que no son precisamente nosotros, ¿eh? Y que establece su gobierno y su reino. Eso es lo que yo entiendo.
Bueno, referente a lo que había comentado antes usted, el teólogo este asturiano, católico, de acelerar la venida del Señor, ¿no? Eso es algo que yo hace años pues ya lo creía así y lo defendía, quizá de forma vehemente también, delante de otros hermanos, ¿no? Aquí habla, por ejemplo, en Mateo 24 de una serie de circunstancias o que se tienen que dar o una serie de cosas que tienen que ocurrir antes de la venida, ¿no? Habla, por ejemplo, pues de guerras, de rumores de guerras, habla de una persecución a la Iglesia. Entonces, mi pregunta va, ¿de qué forma la Iglesia aceleraría la venida del Señor Jesús? Pues actuando como verdaderos cristianos, ¿no? Defendiendo su fe ante el mundo, pues quizás si la Iglesia se manifestase de esa forma, quizás el mundo la perseguiría de verdad. Porque sería, para el mundo sería algo repudiable, porque de alguna forma les haría ver su estado de caído y les haría ver toda la enfermedad en la que está envuelto ese mundo, ¿no? Si actuaran como verdaderos cristianos, pues quizás sería la forma en que se aceleraría la venida de Cristo y se irían cumpliendo pues lo de predicarse el Evangelio en todo el mundo, bueno, todo lo que viene después hasta que realmente venga la venida del Señor.
Bueno, no sé si lo cogí todo, no sé si lo entendí muy bien lo que es la pregunta, pero el centro yo creo que está en de qué forma aceleramos esa segunda venida, ¿no? el núcleo de la pregunta, ¿no?, de la cuestión. Pues hombre, en el contexto de lo que está en el capítulo 3 de Pedro, lo leemos, y así pues ya no tengo yo que inventarme nada, ¿no?, de esa historia. Dice que el capítulo 3 dice, pero el día del Señor, verso 10, vendrá como ladrón, en el cual los cielos, esto de venir como ladrón, se corrobora por otras partes de la Escritura, entre otras, el capítulo 5 de la primera carta a los Tesalonicenses. Dice, vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán, etcétera, etcétera, y se habla de que toda esta realidad cósmica que ahora vivimos y todo el sistema en el que estamos van a ser deshechos y van a desaparecer. Ayer veíamos una cosa muy importante, y es cuando toda esta creación que gime con el mismo gemido que nosotros y que espera la libertad gloriosa de los hijos de Dios, veíamos que el contexto de esa libertad gloriosa es la redención del cuerpo, es la resurrección, es la neumatización de la materia, el espíritu trascendiéndolo todo, ¿no? Entonces yo entiendo que estos elementos de la tierra y del cielo que pasarán desintegrándose, la energía, esta es una idea mía, ¿eh? Yo no soy físico, pero soy un amante de la física, y hombre, en mis tiempos antes de hacer la carrera de medicina había que estudiar física superior, o algo ya se estudiaba, ¿eh? Pero tengo un hijo que sí es físico y que con él he contrastado muchas cosas, y él, que desde pequeño estudia la escritura muy en serio y maneja los autores que estaban prohibidos por todas partes porque su padre los tenía, ya se acostumbró a hacerlo así, pues a él le parece muy interesante el tema de que la distinción entre espíritu y materia, como científico que es y la mentalidad que tiene, pues es una quimera que nos hemos inventado, y está totalmente conforme en que lo que se ve en la Biblia es el antagonismo entre espíritu y carne, no entre espíritu y materia, ¿no? Y que la materia y el espíritu pueden ser la cara y cruz de la misma realidad desde el punto de vista de Dios. Pero esto ya sería meternos en profundidades, pero sin salir de la ortodoxia para nada, sino ir un poco más allá de lo que normalmente vamos. Entonces, todas estas cosas que van a ser desintegradas desde un punto de vista de la física generarán una energía impresionante. Se dice que los cielos y la tierra que ahora vemos fueron hechos de lo que no se veía. Se nos dice de Dios que de él surge la energía para que nosotros funcionemos y para que el mundo funcione. Entonces yo no sé si esos cielos nuevos y esa tierra nueva que va a haber no se van a formar una vez que se desintegre toda esta realidad sobre la base de esa energía liberada que Dios utilizará como Él quiera y con el poder que Dios tiene. Ahora, ¿cómo nosotros podemos acelerar? Pues aquí se nos dice de una manera sencilla, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas o disueltas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, hay una invitación en el Sermón de la Montaña muy, muy, digamos, es un desafío muy serio. Dice, sed santos porque yo soy santo. Claro, esto nos cae, por lo menos a mí me cae muy lejos, porque yo no me adapto. Creo que mi vida no se adapta a esa fórmula, pero yo pienso que lo que el Señor Jesús pide de mí, de mi vida, no es imposible, que Jesús no nos pide nada que no podamos conseguir, no por nosotros mismos, pero es que ya no vivo yo, como decía Pablo, si Cristo vive en mí, podré conseguir cosas que yo no podría conseguir. Por consiguiente, ser santos como yo soy santo, que ahí lo tenemos en el sermón de la montaña de una manera clara, pues tiene un sentido que quizá no es tan alarmante y que nos puede tranquilizar un poco, porque se expresa también de otra manera. Dice en el capítulo 5 del Sermón del Monte, sed o seréis pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí ya nos aclaramos un poco más, porque el término perfecto se repite muchas veces en el Nuevo Testamento y es un término que tiene que ver con la realización de una persona. Cuando el apóstol Pablo dice todos los que somos perfectos, en su contexto él habla de que él no ha llegado a la perfección, pero que va hacia adelante, y de todo lo que somos perfectos, hablo de Filipenses capítulo 3, esto mismo pensamos. O sea, el hombre perfecto en la Escritura es aquel que alcanza una madurez, que no es niño, que no es adolescente, que no es joven, que es padre en el lenguaje de la Escritura, en el lenguaje de la Escritura de la maduración de la personalidad, el hombre competente de edad madura. Aquí lo que se nos dice que tenemos que procurar madurar en esa dirección, ser perfectos o ser santos, como dice aquí en Pedro, en la medida que vayamos desarrollando nuestra personalidad y la madurez de nuestra personalidad. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer lo que precisamente nos dice Pedro. Dice que puesto que todo este mundo en el que vivimos va a pasar y que aquí no tenemos morada permanente, pues entonces nosotros tenemos unas promesas de cielos nuevos y de tierra nueva, tenemos que madurar, tenemos que ir despegándonos del mundo y del sistema en el que vivimos para ir acercándonos más a lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y de esa manera es como yo entiendo, y el autor que mencioné, Ruiz de la Peña, lo entiende así también, nosotros en ese sentido podemos acelerar o apresurar ese día de Dios, esa segunda venida del Señor Jesucristo, pero no por nosotros mismos, sino porque Dios puede actuar en nosotros, como antes dije, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Si el Espíritu de Dios trabaja en nosotros de verdad, nosotros iremos avanzando hasta llegar a la edad y a la altura de la estatura que el Señor quiere que lleguemos, y cuando lleguemos a ese momento ocurrirán una serie de cosas.
A ver, si yo tengo que interpretar lo que estamos hablando de rapto como una cosa que ocurre en la esfera de la intimidad y que el Señor viene y que no es para irnos con Él, sino que nos quedamos acá mismo, porque lo que va a ocurrir simultáneamente, al no haber dos partes, es la desintegración de la misma materia que está a la vista. ¿Cómo yo encajo que si eso es una libertad gloriosa para mí, es una bendición para mí, el hecho de que mi cuerpo va a ser neumatizado y voy a ser liberado de esta condición de mi cuerpo de carne, a la par con que lo que va a acontecer cuando los elementos y todo esto va a pasar ardiendo es algo muy drástico? Eso una. Y otra, ¿cómo entonces todo lo que queda de la revelación de la Escritura por cumplir que está escrito, yo lo he de entender que va a acontecer a un nivel dentro de la neumatización de la materia y no a un nivel racional humano como estamos ahora viviendo?
Sí, o sea, digamos que, vamos a ver, ayer hablábamos de la esperanza de la Iglesia, ¿no? Y decíamos que la esperanza de la Iglesia, bueno, decía yo, que la esperanza de la Iglesia y la esperanza de toda la creación es la misma esperanza, es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y que esa libertad gloriosa de los hijos de Dios tiene que ver con la redención de nuestro cuerpo, por lo tanto con la neumatización de la materia. Ahora, eso no quiere decir que de todo esto que estamos hablando esto sea un fiat, ¿no? En el sentido, fiat es un término inglés para algo que se dice ya y ya, ¿no? Cuando por ejemplo se dice, no, es que la creación en Génesis pues son fiat, son momentos, ¿no?, que Dios dice y aparece una cosa, ¿no? Sí, entonces dice sí a la luz y fue la luz, ¿no? Bueno, pues no se puede interpretar así, porque en hebreo no se dice sea la luz, en hebreo se dice aparezca la luz, que cambia mucho la cosa, Luego el fiat desaparece por el sentido original, claramente. Aparezca la luz, y la luz apareció. Y porque la luz precedió a la formación de nuestro sistema solar, tenemos una explicación bíblica, pero que podemos decir que la ciencia no la puede rebatir, porque la ciencia sabe que antes de que apareciese nuestro sistema solar, estaba la luz en esta Tierra, y que por lo tanto podía haber vida y manifestaciones de vida sin necesidad del Sol que tenemos ahora. Luego cambiaron las cosas, estamos en un sistema planetario, y si ese Sol se acaba, la vida ahora se acaba. Pero no es un fiat, no es que el Señor viene y ya ocurren todas esas cosas en un momento. Esas cosas ocurrirán, pero esa neumatización de la materia, yo creo que la encarnación del Hijo de Dios es la base. Sin la encarnación no hay salvación. A veces pensamos que si el Señor no muere en la cruz del Calvario por nosotros, se resucita, no hay salvación. Es verdad, es clarísimo, es el centro del Evangelio. Pero sin encarnación no hay Jesús de Nazaret, y sin encarnación no hay Mesías y no hay Cristo. Lo que hay es el Verbo, es el Hijo de Dios en esa dimensión de Dios. Por lo tanto, Dios se materializa. Sé que es muy fuerte el término, ¿no?, en el sentido de que se hace persona. Pero además, si vemos las secuencias del capítulo 2 de Filipenses, empieza diciendo siendo en forma de Dios. La palabra forma, el sentido que tiene esa palabra, que es una palabra que utilizamos nosotros, de la que se deriva morfología, la forma de las cosas, esa palabra, en su sentido más prístino y esencial, es la realidad en manifestación. Cuando dice siendo en forma de Dios, no quiere decir que tenía como una forma de Dios, sino que era Dios. Cuando dice que tomó forma de siervo, es la realidad en manifestación. No dice como los gnósticos que nacieron en el ya a finales, ya se escribe Colosenses y Efesios por causa de las doctrinas gnósticas, ¿no?, que empezaban a funcionar. Sobre todo en Colosenses se ve clarísimo los que pensaban que tenían una revelación por encima de la revelación bíblica, y a través está un poco tergiversada la traducción en nuestras Biblias, pero da la impresión que hablaban de cosas que no veían ni no. Lo que dicen los textos es a través de visiones que tenían y de cosas, ¿no? Y entonces esa revelación estaba por encima. Entonces Cristo había venido como apariencia de hombre, pero no tenía un cuerpo humano, que era negar la encarnación. Al negar la encarnación, Jesús era para ellos un eón importante. Los eones eran los intermediarios entre Dios y entre el mundo, digamos, el cosmos, los hombres, etcétera, ¿no? Muy importante, pero no era realmente Dios, como dice Filipenses 2. Pues viendo todas las secuencias de Filipenses, es una materialización de Dios para que un día la materia participe de la redención del Espíritu. De nosotros, dice Pedro, en la segunda carta de Pedro, al principio, para que seamos participantes. Y ahí el término participar es el término que utilizamos para comunión, coinonía, participar en lo que tenemos en común. Dice, para que seamos participantes de la naturaleza divina. Y el devenir de los hombres y el devenir del mundo, o sea, lo que va a pasar con los seres humanos y lo que va a pasar con toda la creación, no hay devenir de los hombres sin devenir del mundo. O sea, no vamos a ninguna parte solos. Que aquí los creyentes han sido muy prepotentes, ¿no? Y de, bueno, solo Dios se ha preocupado de nosotros. Ya se encargan cartas tan profundas y serias como Colosenses o como Romanos de enseñarnos que la salvación no es solo para nosotros, ¿eh?, que la reconciliación con Dios y la muerte de Cristo es para reconciliar con Dios todas las cosas que hay en la tierra y en el cielo, las que sean. No vamos a entrar ahí a inventarnos lo que no tenemos revelado, pero sabemos que la reconciliación trasciende toda la creación de Dios, y por lo tanto todo lo que es materia será trascendido por el Espíritu, será neumatizado. Ese cielo nuevo y esa tierra nueva en los cuales morará la justicia, si lo comparamos literariamente, lingüísticamente, lexicográficamente, con lo que dice la Biblia, pues, por ejemplo, pues en esa tierra maravillosa no habrá mar. ¿Eh? Y nosotros nos resulta hoy un poco extraño, ¿no?, concebir una tierra que no haya mar y que sea maravillosa, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que la realidad del espíritu está más allá de lo que podemos razonar con nuestra mente humana.
Primero un testimonio y después una pregunta. Primero un testimonio, un breve testimonio y después la pregunta. En mi caso particular, a tenor de lo que dijo ella, el dispensacionalismo es un ejemplo de aquellas cosas que se han predicado porque funcionan bien, pero que no están sustentadas en una verdad. Por desgracia, hay muchas cosas de estas a lo largo de la historia reciente de la Iglesia. Y para predicar el Evangelio se han utilizado recursos y textos fuera del contexto que sencillamente porque funcionan bien y parece que la gente se convierte, pues entonces los usamos, ¿no? En mi caso concreto, a mí, hombre, no me llevó al borde de un desquiciamiento cerebral, pero la verdad que a mí me afectó mucho, que en la iglesia donde yo iba, en aquel momento yo contaba con 12 o 13 años, llegó un señor, que bueno, que tampoco vamos a mencionar el nombre porque ya no está entre nosotros, que hizo los cálculos y según esto era muy probable que el Señor Jesucristo viniera en el año 1984, ¿eh? Datos científicos constatados. Que eso es una cosa rara entre nosotros porque nunca damos fecha. Pero la verdad es que a mí me llenó de miedo porque yo en aquel momento no me había convertido. Y empecé a echar cuentas y digo, conta, pues no voy a hacer una familia porque tengo 17 años. Me va a coger esto con 17 años. Y me va a coger la gran tribulación con 17 años. ¿Y qué hago yo en la gran tribulación con 17 años? ¿No? Y era una forma de chantajear a la gente para meterle miedo y después de alguna manera ofrecerle el Evangelio para salvarle, ¿no? Y yo creo que se han pagado precios muy altos porque a la hora de la verdad muchos de los creyentes que se han convertido a este chantaje no han perseverado después en la fe. Después han sido personas que incluso se han enfrentado de tal manera a la fe que ahora es muy difícil hacerles volver al Evangelio, ¿no? Entonces eso es la parte del testimonio. La segunda es una cosa que yo sí he oído de algunos, pero que me gustaría que constatara. Y es que, bueno, a lo largo de la historia, apostasías como tal han habido muchas. Yo siempre he pensado que en el siglo XVI, o me he puesto en el pellejo de los hermanos del siglo XVI, que apenas, y vamos a hablar a lo mejor de los creyentes que ya investigaban estas cosas justo antes de que se descubriera América, ¿no? En el que todo el mundo conocido era lo que había devenido desde el Imperio Romano y que gobernaba la Iglesia, ¿no? Y que aquellos que tuvieran una fe ortodoxa pensaban que probablemente la gran apostasía la identificaban con la Iglesia Católica, porque peor apostasía que esa dentro de la Iglesia no ha habido antes, ¿no? Evidentemente ahora sabemos que no lo es, entre otras cosas porque se descubrió América, se sabía que el mundo todavía era muy grande y que había que predicar mucho evangelio para que eso ocurriera, ¿no? Pero yo he oído algunos maestros decir que justo antes, claro, supongo que influenciados por esto del dispensacionalismo, que justo antes de la venida del Señor Jesucristo va a haber un gran avivamiento. Cuando resulta que nunca me han salido a mí las cuentas. De hecho, a veces me llaman que soy muy pesimista, pero es que yo lo que veo en la Escritura es todo lo contrario. Y me gustaría saber si la frase del Señor Jesucristo cuando dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, tiene que ver con esa apostasía o no. Porque a mí me da la impresión de que sí.
Bien. Bueno, decir que entiendo todo esto porque lo he vivido. Pero quiero decir una cosa, tengo que ser honesto. A mí el primer estudio que me pidieron que diese los ancianos de la Iglesia en el medio donde yo conocí el Evangelio fue sobre las 7 dispensaciones de Scofield. ¿Y eso qué supuso? Pues supuso que tuve que meterme ahí muy a fondo, buscando el tibendo donde podía, porque todas las horas eran pocas para lo que tenías que estudiar y lo que tenías que hacer. Entonces, bueno, como me dejaron la biblioteca de una iglesia que no utilizaba nadie porque tenía cosas buenísimas, que hoy forman parte de mi biblioteca porque me dijeron que cogiese lo que quisiese en su momento, ¿no? Y entonces no me costaron nada, mereció la pena ese tiempo. Pues empecé a estudiar y a contrastar, y yo di el estudio sobre las 7 dispensaciones de Scofield, que en principio era para los jóvenes, luego venía toda la iglesia y venía el consejo de ancianos, y como la filosofía de la iglesia era dispensacionalista 100%, pues lo que pasa es que no se dieron cuenta de que yo ya matizaba algunas cosas y cuestionaba algunas cosas que pasaron como desapercibidas, ¿no? Pero a mí aquello ya estudiaba a fondo, o sea, es decir, lo que sí es verdad es que el Señor se fue, lo que sí es verdad es que va a volver, lo que sí es verdad es que hay una iglesia, lo que sí es verdad es que cuando vuelva van a ocurrir una serie de cosas. Pero claro, cuando yo contrastaba que esto del periodo de la gracia, me planteaba, bueno, entonces los que no creyeron desde Juan el Bautista en adelante, desde Jesús hasta que él vuelva, que es el periodo de la gracia, los que creyeron antes o los que crean después, estos no serán salvos por gracia, ¿cómo van a ser? Porque yo en la Biblia encontraba, y ahí me llevaba el capítulo 11 de Hebreos, que toda la historia de todas las personas salvas eran por gracia y por la fe, y que esa era una promesa hecha a Abraham, que no era israelita, que era gentil, y que era para todas las naciones de la tierra y para todos los tiempos, ¿no? Que no era. Entonces, pero quiero decir que empecé por ahí y creo que fue una ayuda para interesarme más y profundizar más. Y hay que respetar a las personas, pero es verdad, hay cosas que no, que un estudio serio de la palabra. Para mí la escatología es algo emocionante, atrayente, importantísimo. A mí me ha enriquecido mucho. Pero a mí me enriquece la escatología del Antiguo y del Nuevo Testamento, no otro tipo de escatologías, ¿no? Entonces, yo aprendí una cosa, lo he dicho muchas veces, lo voy a decir una vez más. Yo he tenido un maestro. He aprendido de mucha gente. Pero maestros, yo he tenido uno que yo considere que ha sido mi maestro. Lo que pasa es que estamos separados por siglos. Y se llamaba Juan Valdés. Y tampoco es propaganda, que es de ascendencia asturiana. Es que las cosas son como son. En Asturias, después de la Guerra Civil Española, ya termino, después de la Guerra Civil Española, durante la época de la República y antes de la República, en Alfonso XIII, ¿no? El abuelo del rey, ¿no? Pues en Asturias siempre hubo un municipio que se llama el municipio de Valdés. Pero, como resulta que el fundador de la Universidad de Oviedo se llamaba Valdés Salas, Valdés el apellido y Salas también, porque era de un municipio en Asturias que se llama Salas, Valdés Salas, este era primo de Juan Valdés. Este fue un inquisidor general, pero fundó la Universidad de Oviedo y hizo una obra muy importante en ese sentido. Persiguió a Juan Valdés para llevarlo a la hoguera por todas partes. No pudo porque el hermano de Juan Valdés pues era secretario de Carlos I. Y entonces ahí había un freno. Y por los Valdés y su influencia, y en esta entrevista que hubo entre Carlos I y Lutero en Worms, en la dieta de Worms, estuvo a punto Carlos I, por la influencia de los Valdés, de inclinarse por el protestantismo. Qué pena, porque hoy estaríamos en otra historia como naciones. Estuvo a punto de hacerlo, no lo hizo, pero salvó la vida de los Valdés. Mi maestro ha sido la persona que yo considero Juan Valdés. Y voy a decir, aparte de que me enseñó muchísimas cosas que yo no veía en los comentarios, que solo podía mirar 1 Corintios, Romanos, el primer libro de los Salmos y nada más. Luego apareció un libro de Mateo que ahora se puede conseguir. Pues la honestidad de una persona, aparte de sus conocimientos, de su erudición, de su profundidad, cuando analiza una cosa y llega donde ya no vale el raciocinio humano, o sea, un hombre que del que Menéndez y Pelayo, el mayor enemigo que los protestantes hayan tenido jamás, dialécticamente hablando por lo menos, tiene una obra que se llama Los heterodoxos españoles, que conviene leer porque así nos enteramos de quién era Cipriano de Valera, Casio de Reina, Francisco de Encinas, los Valdés, etcétera, etcétera, aunque los ponga verdes. Con el que más se mete, porque era una persona excepcional, siendo todos ellos excepcionales, y son de los que hemos recibido la Biblia, que parece que no lo tenemos en cuenta, ¿eh? Pues es con Juan Valdés. Y reconoce que en cuanto a dominio de la lengua castellana, Juan Valdés está por encima de Miguel de Cervantes. Es decir, que no solamente era una persona que conocía profundamente la escritura, sino un científico de la lengua. En el diálogo de la lengua de Juan Valdés, que es un libro pequeñito, pero es un tesoro, se anuncian y se determinan palabras como alienación, frustración, etcétera, que hoy se utiliza, ¿no? Y estamos hablando del siglo XVI, ¿eh? Y se adelanta, y por eso es su vocabulario. Pero lo que a mí más me, por lo que fue y considero mi maestro por excelencia, es que cuando llegaba a un sitio donde no se podía racionalizar la escritura, no se debía racionalizar, que el dispensacionalismo tiene mucho de racionalización de las cosas, ¿eh? Y la palabra de Dios la tenemos para creerla, para admitirla, para vivirla, para racionalizarla, no. Cuando la racionalizamos, estamos saliéndonos de la revelación de Dios. O sea, lo que Dios nos revela no tiene por qué ser racional para nosotros, porque no es racional lo que es la revelación de Dios. Es decir, si miramos la revelación de Dios de una manera racional, hay cosas que quizá podemos ver así, pero hay otras muchas cosas. ¿Qué tiene de racional que el verbo se hizo carne? O sea, ¿dónde racionalizamos ahí? ¿O lo creemos o no lo creemos? ¿Quién era Jesús de Nazaret? ¿No? Son problemas de fe. Entonces, cuando él llegaba a un sitio, por ejemplo, en el tema de la predestinación, comentando Romanos, ¿no? Capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, llega un momento que hace exactamente lo mismo que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo va hablando de ese tema y al final termina diciendo que el tema la desborda por todas partes y que, oh grandeza y profundidad del pensamiento de Dios, y se acabó. O sea, no racionaliza. Pues Juan Valdés tenía la honestidad, cuando llegaba a un sitio, comentando un salmo, lo que fuese, decir, yo no sé lo que quiere decir aquí el autor. Y esa honestidad es importante para estudiar con honestidad las escrituras. Cuando llegamos a un nivel en que no sabemos lo que quiere decir, dejemos la palabra de Dios como está y no elucubremos, inventemos nosotros cosas, porque lo estropeamos. Y es verdad que hay muchas personas que con la mejor intención han predicado determinados sistemas, pero también es verdad que esto a la Iglesia no le ha hecho ningún favor si miramos las cosas. Porque hoy el desembarco es muy grande, y eso que nuestro hermano planteaba, cuando el Hijo del Hombre venga y hará fe en la tierra, eso merece un estudio serio, porque tal y como van las cosas en este mundo, él dice, yo seré muy pesimista, más pesimista que yo seguro que no, ¿eh? Más pesimista que yo seguro que no, pero es verdad que en la medida que los tiempos van avanzando, no veamos, no estamos viendo esos avivamientos. Los movimientos que se ven y aparentes avivamientos, hay que ver el lastre que dejan después. Y eso es lo que nunca sale a relucir, o casi nunca. Y cuando alguien lo saca a relucir, entonces nos ofendemos porque mira lo que dicen de los protestantes, mira lo que dicen de los telepredicadores, mira lo que dicen de no sé qué. Cuando en realidad a veces los periodistas hacen estudios honestos y serios de una realidad que está pasando. Luego la descubren. ¿Por qué? Hombre, porque los cristianos vamos por la vida presumiendo de ser honestos, de ser sinceros y de ser honrados. Y si luego no somos ni honestos, ni sinceros, ni honrados, yo creo que los investigadores que tienen que dar detalles a la opinión pública para que se forme una opinión de la realidad, están en su derecho de investigar aquello que no es honesto, ni que es claro, ni que es transparente. No tenemos por qué enfadarnos. Nosotros, si pudiésemos y tuviésemos la libertad para criticar a otros sistemas religiosos fraudulentos y nos diesen esa libertad que a esos sistemas le dan y a nosotros no nos la dan así, también denunciaríamos muchas cosas, ¿no? Bueno, pues nada.